Entrevista con el soldado raso Maurilio Urrutia Martínez, realizada por Laura Espejel el 16 de junio de 1974 en Tenango del Valle, Estado de México, PHOZ 147. Don Maurilio, ¿nos podría decir el lugar de su nacimiento?
Tenango del Valle, aquí.
¿En qué año nació usted?
En 1904, 26 de agosto de 1904.
¿Quiénes fueron sus padres?
Margarita Urrutia, Pinchis, Micaela Martínez García.
¿Su familia de dónde era originaria?
De Xochimilco.
¿Sus padres y su madre eran originarios de Xochimilco?
No, mi madre es de aquí y mi padre es Xochimilco, hermano del doctor Aureliano Urrutia.
¿Del doctor?
Aureliano Urrutia. Que fue ministro de Gobernación con el general Victoriano Huerta. Entonces colaboró con él como ministro de Gobernación, con Victoriano Huerta.
Sí. Para no adelantarnos tanto, después le voy a hacer unas preguntas del doctor Urrutia posteriormente. ¿A qué se dedicaba su padre?
Mi padre era sastre y cartero.
¿Aquí en Tenango?
Aquí en Tenango, ustedes. Aquí vivió mi padre.
¿Tenía una sastrería de su propiedad?
Sí, aquí en su sastrería, la que hasta la fecha existe aquí. Sucesores de mi padre.
¿Y cartero también?
Cartero, sí. Y cartero. Eso fue el trabajo de mi padre.
¿Con estos trabajos le alcanzaba para mantener
pues,
a su familia?
Pues con las miserias más espantosas, pero nos mantuvo.
¿Cuántos hijos fueron de familia?
14, ¿verdad? O 16. Y nomás quedamos 4.
¿Recuerda usted los nombres de sus hermanos?
No, de ese no. Ya nomás los que me quedan, bueno, de mi edad, de 34 años, mi hermano Eliseo Urrutia Martín también, y mi hermana de aquí de la esquina, Lorenza Urrutia. Ya nomás quedamos 3. De toda la descendencia de Aureliano Urrutia, pero la auténtica, no quedábamos más que somos 5. Que es Eliseo Urrutia, mi hermano, mi hermana Lorenza, su servidor, Maurilio Urrutia, y en Xochimilco, Amalia Urrutia, y Hermelinda Urrutia, los verdaderos autóctonos de la familia del doctor Aureliano Urrutia, porque ahorita en México llega usted a un hospital Juárez, con cualquier parte, y encuentra este Urrutias, pero como a pipiscas, pero ya nomás se arrimaron el apellido.
¿No son originales?
No, me perdona usted, pero no. Habrá una cosa por allá, primo, sobrino, quizá que, a cual más en un hospital, en el hospital general. En el Hospital Juárez, enfermeras y doctores, Urrutias y Urrutias y Urrutias, por quien cuesta Urrutias. Pero los verdaderos apóstoles de la familia, los verdaderos, no quedaron más que 5.
Don Maurilio, usted nos decía que su padre trabajaba la sastrería que usted posee actualmente.
Sí.
¿Él tenía gente trabajando dentro de la sastrería o él sacaba el trabajo?
Nada más aquí arriba, bien dicho, sí. Luego que descansaba de cartero, tenía que entrar de aquí a la chambita para...
¿A qué horas eran sus
trabajos? Entraba a las 8 de la mañana y salía a las 12, entraba a las 3 y salía a las 5.
¿Y a qué horas trabajaba aquí en las sastres?
A las 12 lo que salía es que le tenía que tupir duro aquí. Remien dicho, porque ni sastre fue bueno mi padre, ¿para qué le voy a presumir a usted? A que sea con remientos, pero nos mantuvo eso, sí, nos formó como pudo, como Dios le dio a entender. Y en aquella época le decían, ahora aquí en Tenango, que siempre estimaron mucho a mi padre cuando iba aquí a Tenango, dice, ahora don Margarito, ahora que el doctor Urrutia es ministro de Gobernación, pues su hermano, usted me dice a mi padre, yo con ese hombre, ni yo recuerdo que sea mi hermano, lo que trajeron los dos, quién sabe, si yo nunca supe nada.
¿Su padre no tuvo estudios?
Sí.
¿Sí? Sí, ¿qué estudió él?
Pues en aquella época usaban los seis años, primero, tercero, cuarto, quinto y sexto.
Hasta sexto año.
Y fue músico también, mi padre, músico también.
Y ahí heredó usted
la música.
Y en el correo usted menciona que trabajaba también su padre. ¿Era ahí cartero o qué?
Cartero.
¿Usted recuerda cuánto le pagaban por sus servicios como
37
cartero?
37 centavos como cartero en aquella época. Uh-huh. Y cuando lo pensionaron a mi padre con 55 centavos. 55.
¿Cuánta diferencia?
Eso fue, porque lo mencionaron a mi padre, como cartero, con 55 centavos. Eso fue su sueldo que tuvo Tenango. Ya después crecimos nosotros, ¿verdad?
Sí.
Mi hermano, que está aquí presente, fue administrador de correos del Rincón de Abasolo, Guanajuato. Siguió lo de mi padre.
Después ya ustedes empezaron a ayudarlo a él,
sí,
económicamente,
fue,
a trabajar.
Sí. Mi hermano se fue para Guanajuato.
¿Su padre tenía alguna casa que fuera de su propiedad
nada,
o rentaba?
Nada, rentaba, nada.
Era arrendatario.
Arrendatario, nada más. No tenía nada después de mi padre. Eso fue.
¿Ustedes fueron a la escuela?
Sí, yo nomás fui 2 años. Yo no supe ni cómo me enseñé a escribir, ni a leer, ni a... Pues no sé cómo.
¿A qué escuela fue, don?
¿Cómo se llamaba la escuela en aquella época?
La primaria.
La primaria.
No tenía ningún nombre en
especial. No.
Era un... una...
No, era grande.
¿Y aquí en Tenango nada más existía esta escuela grande o había otras escuelas?
Nada más una.
Una particular.
Agapito
Juárez. Y mi hermano sí cursó los 4 años, yo nomás 2. Y la necesidad de ayudarle a mi padre me metió de mocito y bueno.
¿Esta escuela grande que usted menciona, era del gobierno?
Sí, del gobierno.
¿Tenían ustedes que pagar por asistir a la escuela?
Nada, ni un solo centavo en aquella época se pagaba. Nos daban libros, nos daban pizarras, pizarrines, todo.
Ahí les entregaban.
Todo, para que íbamos a decir que dábamos ya 5 centavos, nada.
¿Qué recuerdos tiene usted de sus maestros?
Pues ninguno. Le digo, usted nomás fui 2 años al colegio, primero y segundo año. Y ahora yo usted no me explico cómo enseñar a leer y escribir y cómo enseñar la música.
¿Aprendió bien el silabario?
Sí, no, eso sí, pues, eso sí.
Ahí está.
No, eso sí, nada, sí. No le digo a usted que soy una potencia escribiendo ni leyendo.
Pero sí aprendió a leer y escribir.
Cuentas y todo, ¿no? Eso. Mi hermano sí curso de cuarto, él sí. Y después entró mi hermano al correo, aquí como mensajero. Y luego, más de cacume que yo, lo nombraron administrador de correos por allá, por Guanajuato, por allá ando mucho.
¿Y usted al dejar la escuela, al terminar el segundo año, a qué se dedica?
No le digo a usted que a la música le entré después, a la música.
¿Cuándo entró a la tropa, no?
Sí, fue cuando entré a la tropa.
¿De qué? ¿De qué edad deja usted la escuela? ¿Cuántos años tenía usted?
Pues debe haber tenido unos 9 años.
¿Y a los 9 años entra usted a la tropa?
No, no digo hasta que estuve de mozo, en Toluca, mozo.
Sí, eso quería preguntar.
Estuve de mozo. Y después,
¿en dónde estuvo usted de mozo en Toluca?
Con don Abraham Sánchez, en el Cerro de Coporito.
¿Don Abraham Sánchez tenía un rancho o qué propiedades tenía?
No tenía más que un molino y una tienda. Era tío mío. Pero va a ayudar a mi madre, le dice, me llevaré este muchacho de mocito por allá. Y cuando entró Villa a Toluca fue cuando me regresé para acá, me dio miedo y me vine. Y entonces dije, ¿a qué me dedico? En eso le dijo, no hay más remedio que mi tío, que se llamaba Gabriel Martínez, hay que meterlo a la tropa este para que te ayude. En aquellos pagaban 15 pesos, en oro. Pues adentro me fui con ellos y luego en la música física y allí le entré a la música a aprender.
Entonces, para no adelantarnos, usted se va de mozo a Toluca con su tío.
Sí.
Ahí le pagaba él algo por sus servicios.
Nada, nomás me daban la comida.
Era toda la ayuda que le daba.
Sentado.
Al entrar Villa a Toluca, usted se regresa a su casa.
Sí, me regresé.
Al regresar a su casa, ¿qué oía usted en las pláticas de la gente mayor? ¿Qué decían sobre el gobierno de don Porfirio Díaz?
Bueno, oiga, usted, si eso todo el mundo lo sabe. Porfirio Díaz fue un patriota. No se le quita, porque sí fue patriota hasta de vicio. Pero dentro de su patriotismo abusó con el pueblo mexicano. Lo trajo bajo el velo de la ignorancia. ¿Usted cree que estuvo bien eso? Si eso todo el mundo lo sabe. No nomás diga usted que nosotros. Todo el mundo lo sabe. Todo lo que es el universo
lo sabe. Esas opiniones...
Oye,
la tenían ya sus padres
ya,
y todo el mundo.
Sí, reconociendo que Porfirio Díaz era un verdadero patriota y fue en la batalla del 5 de mayo, la del 2 de abril, la carbonera, fue un gran patriota. Pero después cuando tomó más riendas del pueblo de México, lo trajo bajo el velo de la ignorancia, bajo la miseria, bajo la espantosa necesidad tremenda.
¿Usted recuerda quién era la autoridad aquí en Tenango del Valle cuando usted chico, cuando
¿cómo niño? No. Aquí, en aquella época, se usaba los jefes políticos.
¿Quién era el jefe político en ese entonces?
En aquella época, cuando me acuerdo, fue Joaquín Alcocer, don Teodoro Alcocer, uno. Y el segundo fue Migoni. Francisco Migoni fue el segundo.
Hasta ahí terminó
la revolución.
Entonces, este jefe político Teodoro Alcocer, que fue el primero que mencionó usted, ¿qué relaciones llevaba con los ciudadanos, con la gente de Tenango?
Como todos, el abuso bajo la rienda de Chicote, abusando del pobre pueblo. En aquella época se usó la famosa leva. ¿Y sabe usted lo que hacían? Es simpático a usted como si estuviera palpándolo. Agarraban leve en la tarde, en la noche, como a las 8 de la noche. Muchachos de 15 años, de 16, 17, a la casa para llevárselos de leva. Oiga usted, y estaban vinculados el jefe Alcocer con el que era presidente municipal en aquellas épocas, ¿no? Mañana sale esta cuerda para el 35 batallón o el 24 batallón. Echen un volado. Ya que estaban todos amarrados ahí para llevarse los presos, el que tenía dinero salía. Se hacían una. Dice, tú das 200, 300 pesos y no te llevo. Que vendían la casa, la milpa, al momento, y que al poco rato ya los que no llevaban dinero a la cuerda y los que soltaban los centavos, libres. Esta fue la revolución de 1910.
¿Y de su familia alguna persona salió fue amenazada de llevarlos a la leva?
No, de los otros, ninguno. Nadie, de los otros, ninguno. Pero sí nos dimos cuenta de todas las injusticias que hacían en aquella época.
¿Y aquí había cárcel?
Sí, cómo no. Y aquí se llevaban todas las... ¿qué se llama? Llegaban los zapatistas, echaban fuera la cuerda de la prisión. Llegaban los carranetes igual. Todos eran echados fuera.
¿Y quién era el que determinaba sobre algún delito? ¿Quién le imponía el castigo? ¿El jefe político,
el presidente, no es el monigote cualquiera. El jefe político que se cargaba de todo.
La autoridad del presidente, el amo y ahora, el secretario en aquella época, el presidente.
Sí, así fue. Fue una injusticia la que hicieron en 1910.
¿Y la gente qué decía? Aquí en Tenango, ¿cómo veía usted la situación? ¿La gente grande aceptaba esta injusticia?
¿Pero si
qué hacía? ¿El jefe político?
No. No, por su mayoría no. Generalmente los que eran ricos sí apoyaban la idea esa.
Pero, ¿y el pueblo?
Pues el pueblo oprimido por los que tenían el chicote en la mano. Sí, eso es lógica la cosa.
¿Usted se llegó a enterar si había en Tenango algún partido político, alguna...
nada,
grupo que se reuniera a asamblea?
Nada de eso, sí, nada. Si estaba el pueblo oprimido, nomás estaban oliendo a ver quién... olía mal, llévese de cuerda. Ese era todo.
¿Y aquí había rurales?
Sí, cómo no, los rurales de Toluca. Ese los echaron en Calderón. Ese, recuerdo, de que ustedes acordaran. Ese fue en 1913. Venían 200 rurales que venían de Toluca. Y ese se los echaron, se llama, ahí en la barranca de Calderón. No dejaron, los zapatitos se los echaron. Luego el corazón solo de un tío que tengo, no me acordaba yo, tío Héctor García. Ah, de eso ya no hay. Era federal. Mi tío, carnalito, mi tío era subteniente. Y estaba destacamento en Tenancingo. Y estaba en destacamento en Tenancingo, tenía 25 soldados. Un cabo y él, nada, eran 27 nada más. En eso... ya venía la gente de los regionales de Coahuila, de los carabineros de Coahuila. Carabineros de Coahuila, pueblo de caballería. Ya como ya estaba perdida la federación, ya no pudo salir mi tío de Tenancingo. Y ahí ya no pudo salir para nada. Si aquí no hay más remedio que esperar lo que venga, porque no nos escapamos ninguno. Le voy a platicar esa historia, se me olvidaba decirle a ustedes. Mi tío Héctor le dice, preparen las ametralladoras, y se nos van a servir en trinchera los monumentos en Tenancingo, aquí hasta el último que quede. Empieza el combate a las 10 de la mañana. Para no cansarles el cuento, no dejó un carabinero de Coahuila mi tío Héctor. Nomás le mataron 5 soldados. 5 soldados a él, a mi tío Héctor, 5 soldados. Y él sacó un tiro aquí, sí, así como
en la frente.
En la frente, pero no, nomás le hicieron aquí una hendidura. Acabó el combate. Y mi tío Héctor, que era un hombre educado, porque no era para hacer tropa, no era pelado, le dije a un sargento que venía con él, grandote, me platicaba mi tío Héctor. Dice, sargento, por favor, dale sin inhumación a estos cadáveres. A sus órdenes, subteniente, ahorita serán obedecidas. ¿Y cuál será la sorpresa de mi tío Héctor? Como que venía al sargento con una piernota de un difunto comiéndosela. Y le dice mi tío Héctor, pero hombre, sargento, ¿qué pasa con usted, hombre? ¿Qué está bien? Ya ganamos la batalla. ¿Qué está bien lo que está haciendo? Dice, solo así quedo satisfecho, está bien, así quedo satisfecho. Entonces saca a mi tío Héctor con una pistola, Piper se usaba en aquel tiempo el ejército. Saca la Piper y le dice al sargento, también tú, ándese. Se lo echó, ¿ya? Por eso lo forzaron a mi tío Héctor, se lo llevaban para México, a Santiago Tlatelolco, preso. En aquella época se usaba la ciudad por casi, no salía de México. Y se dedicó a la parranda en México, y una vez llega al cuartel general, porque ahí sí que se iba a quedar al cuartel general, y le pega el grito centinela, ¡ah, soy quien vive! Y le contesta a mi tío Héctor con palabras obscenas, tal parte, saca la pistola a mi tío Héctor, y ¡pau! Le mete un balazo al subteniente, al centinela. Cayó el centinela muerto y sale el cabo de cuarto que está atrás cuidando. Agarra el mato y ya mi tío Héctor, ¡pau! Aquí atravesado también el abajo. Y ahí estuvo preso allí, mi tío Héctor, como 2 años, se regresó otra vez y se volvió hasta loco de tanto beber alcohol.
Ya nació dentro del ejército.
Ya no, ahora veraste. Y después en la revolución, en la revuelta del general Obregón, paisano, vestido de civil, porque siempre vestía bastante bien, y pasó por aquí el coronel Matosoca. Y le dice, mi coronel, lo acompaño a usted. Dice, pero hombre, Héctor, dice, lo acompaño a usted. Y yo me llevaba con mi tío Héctor, dijo, oh, este tío Héctor, ¿pero qué está haciendo con tantas visiones? Esto es un viejo ya baleado.
Don Maurilio, ¿nos podría decir qué noticias tenían en Tenango sobre la personalidad de Francisco y Madero?
Que fue un hombre bastante honrado. Todo, no ya que en Tenango, en el pueblo, en toda la República Mexicana, Francisco y Madero fue queridísimo, porque peleó por unos ideales grandes, nobles y sublimes del pueblo de México. Nada más.
En 1910, ¿qué sabían ustedes de él? ¿Qué noticias tenían de Francisco
Madero? Que fue un gran millonario y que las ideas que tomó fue de liberar al pueblo de la miseria, nada más quitarla bajo las garras de todos los hacendados, todos los españoles, todos que quedaron bajo su dominio. Eso fue lo que hizo Madero.
¿Y anteriormente ya habían tenido ustedes noticias de Francisco y Madero o de algunos otros precursores que trataran de defender los derechos?
Los primeros que murieron fueron los hermanos, ¿cómo se llaman estos? Esos murieron en 1908, los hermanos, ¿cómo se llaman estos? Ahora que tengo. Los hermanos Magón, los dos hermanos Magón, estos cayeron en 1908, a finales de 1908, y en 10 fue cuando Madero entró a México. Cuando Madero entró a México, entró, no recuerdo muy bien, no siento bien acuerdo, pero entró en 1910 Madero, y tan grato recuerdo, deja casi uno de los temblores más horrendos del mundo, que fue en 1910 cuando entró Madero a México, a las 9 de la noche el famoso temblor.
¿Fue el temblor?
Pero la cosa más horrenda del mundo, cuando Madero, por eso decían, cuando el cometa Halley, dice, mira nomás un cometa y un temblor, y de ahí son todas supersticiones que pasó de la revolución,
son cosas de la época, ¿no? De la época.
Coincidencias. Sí.
¿Y aquí entraron los maderistas?
No.
¿No llegaron
aquí,
hasta
no,
acá?
Aquí en Tenango no pasó absolutamente nada en ese pueblo. Todos los pueblos fueron sufridos por la revolución, pero Tenango del Valle nada. Ni carrancista, ni zapatista, ni federal, nada, 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 absolutamente.
¿Y por qué cree usted, a qué se puede atribuir que a Tenango no hayan llegado estos grupos?
Sería porque el pueblo estaba muy sano, no se metía con ninguno. Entraban unos, salían otros, entraban otros, salían otros, era la misma cosa. Venían zapatistas, venían carrancistas, federalistas.
Una pregunta que se me había olvidado hacerle. Es si aquí en Tenango había haciendas, ¿existía alguna hacienda grande?
Ah, la de Atenco.
La de Atenco.
cabe, gasté, pero fue un...
¿Supo usted de quién era el propietario de
los hermanos la... Barbabosa? Don Julio Barbabosa, era el hermano, el dueño mayor, don Julio y don Antonio Barbabosa, los dos.
¿Y eran propietarios o arrendatarios de la hacienda?
No, propietarios, eran dueños desde el Santiago Tianquistenco hasta el Veladero. Todos esos pueblitos que forjaron, los forjaron ellos para darles de vivir a los pobres trabajadores, encerrados ahí, donde los tenían las tiendas de Xamadeo. Para venderse ahí todos esos oprimidos los tenían aquí.
¿Usted llegó a visitar esta hacienda?
No.
¿Cuando era niño?
No. Yo llegué a la hacienda de Atenco, pero ya una vez tocando ahí con una orquesta.
Ah.
A una misa porque eran muy católicos.
¿Y algún familiar de usted fue a trabajar a esta hacienda?
No.
¿Tuvo usted noticias si la familia Barbabosa solicitaba peones? ¿Les daba trabajo a la gente?
Pero si tenían más de 1,000 peones, les hacía su cuartito.
¿Eran peones acasillados?
Sí, 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 eso sí, lo tenían bien cuidado. Eso sí, las tiendas de raya.
En las tiendas de raya les pagaban.
Ahí les pagaban. Ibas a pedir manta, le daban manta, percal. Cuando llegaba la raya y el pobre peón le vivía la hacienda.
¿Y supo usted si esta hacienda tenía cárcel, iglesia?
No, cárcel sí, iglesia sí. Y por eso, nunca robaron a la hacienda de Atenco. Porque a las 5 de la mañana todos los trabajadores se iban a confesar. Estaban unicaron el cura y el dueño de la hacienda. Llegaban los pobres peones. Padrecito, acúsame que me robó un costal de mazorco y acúsame, padrecito. ¿Cómo te llamas, chiquito? Al día siguiente llegaba el dueño de la hacienda con un chicote. Vámonos, bandidos, sáquenle. Sin había de saber que estaban un icarne, el cura y eso.
Ellos impartían la justicia
a su manera.
Y tenía, dentro de esta hacienda, ¿tenían, policías o guardias?
Nada. Más que puro trabajador. Eso era lo común que había en las haciendas. Ahí no encontrabas ni un gendarme, ni un soldado, ni nada. Más que los puros trabajadores.
¿Supo usted de alguna otra hacienda cercana a los límites de Tenan?
Pues es la única, la más grande que hubo, sí. La hacienda de San Agustín.
¿Esa de quién es?
También era de los Barbabosa, de los pertenecientes a la hacienda de Atenco, pero que estaba en la orilla. Fue cuando en 1906, en diciembre, no me acordé, diciembre 22 de 1915, que estoy metiendo la pata, fue cuando descarrilaron el tren que venía por acá, de este lado, fue cuando se levantó el general. ¿Qué general fue, hombre? Y ahí mataron, no escapó hasta el general Pimienta, Pino Suárez, todos esos generales ahí lo mataron al general. No se quedó uno vivo. Eran como 50 los que estaban ahí ya listos para trincherarse, para levantarse en armas en contra del gobierno. Ahí los mataron, pues, ni uno se escapó. Ahí todos murieron, toititos murieron.
Entonces regresamos a 1910.
Bien.
Bueno, en 1910 llegan a invitarlos a ustedes a la revolución, ¿o qué noticias tienen ustedes de la revolución?
Nada, absolutamente. Aquí al pueblo no lo invitaron absolutamente, que se levantaron en armas nadie. Nadie.
Tenía noticias de
nada.
Que se estaba preparando una revolución.
No, nada se sabía de eso. De eso no se sabía absolutamente nada. Más que había entrado Madero a México.
¿Y después qué supieron? Después de que había entrado Madero a México.
Pues fue cuando la decena trágica.
¿Ya tuvieron noticias hasta la decena trágica?
Hasta la decena trágica.
¿Cómo se enteraron ustedes de eso?
Por los periódicos. El Imparcial, El País, todos esos periódicos.
¿Qué decían en esos periódicos?
Pues, el periódico de Francisco y Madero, que era el presidente de la República, nada más, y que venía por unas ideas muy sanas. Esos son los periódicos que se leían allí, el Imparcial, El País, y que otro periódico. Nada más porque eran tres periódicos. Por periódico leían.
¿Y de la decena trágica qué decía?
Sí, eso fue cuando la decena trágica fue cuando se volteó todo el gobierno. Uh-huh. El primero que cayó fue este general. Palacio Nacional, Bernardo Reyes, fue el primero que cayó, ahí en la cena trágica, ahí fue la primera, y es que lo traicionó fue Victoriano Huerta.
¿Y en Tenango qué actitud asumieron ante estos hechos?
Nada, del pueblo, sí, nunca se
metió. ¿Neutral?
Neutral, ni nunca. Nomás tomaba un noticias por lo que leía en el periódico, nada más.
Entonces, para esta época, ¿no empiezan a entrar a Tenango grupos de zapatistas?
De todo, revuelto, de todo. Aquí entraron zapatistas, que se llaman carrancistas y muy villistas. Villistas no llegaron a Cataluca. Digo, este fue cuando me vine yo a Cataluca.
Entonces, digamos que ya para 1913 llegan aquí grupos de revolucionarios de los zapatistas.
Antes, en 13.
En 13.
Y en 14 ya entraron los carrancistas.
Entonces, en 13 entran los zapatistas.
Los zapatistas.
¿Usted sabe qué jefes entraron a Tenango? ¿Qué jefes zapatistas?
Zapatista aquí, Valentín Reyes y Pacheco.
Francisco
fueron los
Pacheco.
Únicos, nada más los únicos, porque no veo de lado nuestro.
¿Usted llegó a conocer a Valentín Reyes?
Sí, cómo no.
¿Nos podría describir?
De calzoncillo, con zapatos de una pieza y sombrero anchotote, de este anchotote, vale, altotote, fuertote. Ese lo mataron en Toluca, en el portal Toluca, ahí lo fusilaron.
A Valentín Reyes venía vestido con la misma indumentaria que traían la masa,
no,
el vestido,
no.
¿O era
diferente? Era típico ya de calzoncillo, con zapato de una pieza y sombrero ancho, y su garnilón.
Como
su
charro, podríamos
sí,
decir.
Sí, con charro, charro. Sí, pues.
Y Pache.
No, Valentín, Valentín Reyes.
Valentín, pero el otro...
Pacheco.
Pacheco,
no,
sí,
ese
Pacheco.
No, ese ya no venía por aquí.
¿No?
No, Pacheco.
Ah,
no. Pacheco entró después.
Ajá.
Pero aquí a Tenango, Pacheco. Pero Dios te va en Toluca, Valentín Reyes, ahí lo mataron. Lo anduvieron exhibiendo ahí en Toluca, todo en el portal, tocándole la Valentín y la cucaracha y una bola.
Pero esto ya es posteriormente, ¿verdad?
Sí, sí.
Nosotros vamos a llegar a
sí.
Entonces, ¿usted conoce aquí a Valentín Reyes?
Sí, yo lo conocía a Valentín.
¿Quiénes acompañaban a Valentín Reyes?
Pues no recuerdo, sí. Por un zapatista, por...
¿Traía mucha gente?
Sí, traía más de 2,000 almas. ¿Cómo no?
¿Y Valentín Reyes no los invita a ustedes a unirse a...?
No, nada, 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 absolutamente nada. Es sino, no, de este pueblo no sacaron aquí un soldado. Los que llevaron de leves, sí. Pero
¿qué
no.
supo usted de las ideas de Valentín Reyes? ¿Qué peleaban los zapatistas?
Pues querían de pelear un salvajismo por las tortillas. ¿Qué? ¿Y cuáles ideas? De eso sí, de zapatistas, ni carrajistas, ninguno. Todos fueron por la memelia porque se robaron.
¿Todos fueron por la
sí.
comida?
Pues sí, por la comida. No, ideas de solo Zapata fue el único, que fue el que hizo cabeza. Que se rodeó de puro bandido y puro ladrón y puro miserable, pues tenían hambre. Pero de que le saco a todos zapatitas, carrancitas y su idea solo fue Venustiano Carranza por una idea, Madero con otra y Zapata por otro, porque Villa, no, ese fue un asesino, fue un ladrón, fue todo, que ya después tomó como por base decir, que se llama sufragio efectivo, no reelección, eso fue, y Zapata, tierra, justicia y libertad, que hasta la fecha llegue la verdadera.
Entonces, ¿Valentín Reyes llegó aquí únicamente pidiendo alimentos?
Nada, 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 nada más. Aquí estuvo una mañana nada más y se fue.
¿Y les pidió alimentos en
no,
las casas
nada,
o
nada,
tomaron
nada,
algo?
Nada, nada, nada.
¿No se llevaron nada?
Nada se llevaron.
¿Respetaron
nada.
El pueblo?
Todo el pueblo respetaron.
¿No volvió a saber usted o a tener contacto con Valentín Reyes?
Jamás le dio este hijo. Valentín Reyes en Toluca, ¿cierto? Allí lo mataron. En Toluca.
¿Y veo algún otro jefe zapatista a quien más conoció usted?
A ninguno, de hecho sí, a ningún zapatista.
¿Ya no volvió a entrar ningún
ya
zapatista
no volvió a ningún.
Aquí?
Hasta hace como... ¿Qué tiempo hombre que vino el tallerito? Hará como un año y medio.
¿Vive todavía tallerito?
Para verte.
Pero me tiene que dar su dirección porque es el famoso.
Tallarín. Tengo un amigo que se llama Lalo Góngora que estaba ahora ya está pensionado, estuvo de jefe de la sectorial de Tianguistenco. Viene y me lo trae aquí hace como un año y medio, dos años que tenga. Le pusieron el tallarín, pero bravo.
¿Usted sabe su nombre?
No recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre, pero así de este tamaño, pesaría unos 35 kilos. Viene y me dice Lalo Góngora, venía con él, supo que estaba en BTP. Dice, te presento aquí, señor, ¿qué es esto? Vine con una chamarrita, así como este, con fuego, sombrito de palo, pero así, mi cajita. y yo soy fulano de tal, y por apodo me pusieron el tallarín, y ya, con que tú eres el tallarín, te fuiste, que te descargaste el tren de Cuernavaca donde íbamos a ver para la derrota del general Ojeda, a ti te tocó, ¿verdad? No, hermano, pues sí, francamente, estoy de allí, pero pues yo no, y ¿qué tal? ¿Armaste el dinero? Dice, no, hermano, palabra que yo no me agarré nada. Dijo, a ver, ¿y ese anillo que traes aquí? ¿Dónde lo agarraste ese anillo? Dice, pues no, hermano, francamente, cuando entramos a Tacubá, yo fue el único que me robé por allá. Ustedes lo conservo. Y dije, ¿qué te mantienes aquí en Metepec? Y pues ando comprando gallinitas, puerquitos, un borriquito. Es mi comercio. Dijo, ah, ¿tú te mantienes? ¿Este mantiene? Dije, por ahí por alguna cueva tienes el dinero escondido. No, hermano, palabra que no. Bueno, aquí estuvo conmigo, tienes que animar a Lorenzo en la cantina, ¿me entiendes? Hasta la fecha no lo volví, se hace morir. Tallarín, está en Metepec.
Le digo, ¿por qué? Lo vamos a buscar.
Le digo, ¿y por qué no te vas para tu tierra? Dice, no, porque me pasa lo que se llama, me pasa lo que el general Genovevo de la O, dijo a tu compañero, dijo, ¿por qué? Dice, no, es que el día que salió de Zacatecas tierra a visitar ahí una descarga lo esperaron. Así sí yo no voy.
¿Y el tallarín sabe usted de dónde era? ¿De dónde es, perdón?
De Coyuca de Catalán. Coyuca de Catalán. Ese es el famoso tallarín, el que descarriló el tren de Cuernavaca que llevaba los haberes para la tropa del general Pedro Ojeda. A él le tocó la... A él le digo, mira nomás, ¿y entonces qué? ¿Dinero? ¿Y qué ese anillo no lo agarraste? Mira, no traes un cacho de sombrero, traes un cacho. ¿Cuánto cuesta ese anillo que traes en Tamá? Dice, no, más si lo consigo con un grupo cuando lo vamos a Cubaya. Mira nomás.
¿Y usted cuándo se viene a incorporar a la revolución?
¿Quién?
Usted.
¿Ya le dijiste cuánto?
No, pero nos tienen que repetir porque no estaba puesta la grabadora.
Causé alta.
¿Cuándo causó alta?
El 13 de marzo de 1917. 13 de marzo de 1917. Con la gente del general Venecio López Padilla.
General Venecio López Padilla, ¿de dónde era originario?
Coahuilense, Coahuila. Fue gobernador últimamente de Coahuila.
¿Este general era, pertenecía al gobierno, al ejército carrancista?
Sí, a Venustiano Carranza.
Venustiano Carranza. Él había, ¿usted tiene noticias si él ya había pertenecido o estaba a favor del maderismo? ¿Cuándo
no
se inició la revolución?
Cuando se levantó nada más era, trabajaba en la mina de carbón en Nueva Rosita, Coahuila. Él y su hermano, el capitán, y su padre, los tres trabajaban en las minas de carbón. Y ahí fue donde se ingresaron a las filas. No sabía ni leer ni escribir. Le digo, ¿qué día pudo haber tomado un niño de esos? Ir a robar a esos ricos como fueron, puro bandido, puro, ¿sí? De eso fue la revolución. De eso se trató Calamaña. Pocos, puedo asegurarte que no habrá unos mil que por alguna idea firme en la revolución entrar. Todos a ver que se robaban y a ver que, de qué se hacían ricos y ya se fue.
Don Aurelio, ¿y para preparar las batallas, quién las preparaba? El general Venecio López.
Padilla, sí.
Ese era su jefe inmediato.
Sí.
¿Y quién era el superior?
¿Cuál?
¿Quién era el jefe superior? ¿Quién le daba órdenes al general Venecio López?
Venustiano Carranza.
¿No había otra jefe
interna? No, nada más.
¿Él recibía las órdenes?
Las órdenes de Venustiano Carranza.
¿Y quién? Al ingresar usted al causar alta, ¿por qué motivo causa alta usted con los carrancistas?
Por la miseria, se los platiqué hace un rato, por hambre, por ayudar a mi padre. Yo, ¿qué iba a saber yo de revolución, ni de idea, ni de nada? Ya después las adquirí con los cuales yo oyendo, viviendo, y eso fue cuando me di cuenta de todo lo que fue la revolución. Todo, todo. Pero a mí no me llevó ninguna idea. ¿Qué ideas? Las tortillas para ayudar a mi padre.
¿Qué le ofrecían a usted al causar alta? ¿Le ofrecían alguna paga?
Nada más que el sueldo, 15 pesos, es lo que ganaba un soldado. 15 pesos, es lo que ganaba un soldado raso, 15 pesos.
¿Y esos 15 pesos se los daban por adelantado al ingresar?
No, cada decena nos pagaban. Cada 10 días llegaba un pagador, se llamaba Brondo. También era de Monterrey. El pagador Brondo, nomás estábamos esperando que llegara el pagador Brondo.
¿Y usted qué le hacía a su decena?
Se la mataba a mi madre. Y yo comía yo así, le hablo con el pecho abierto. Yo comía yo con las soldaderas allí. Les caía yo bien, va. Órale, muchacho, demos un taco. Ya, ándale, muchacho, ya, ándale, taco. Ya cuando entré a la música, ya con toda la bola, eran 55 músicos. Ahí con las viejas de los músicos, ahí, ya, un taco. Ya, ándale, muchacho, de la. Pero los 15 pesos no eran ni más. Eso,
y cuando causó usted alta, ¿le dieron su uniforme y le dieron
todo,
armas?
Eso sí, todo, eso sí, toitito.
¿Y a qué zona lo iban a llevar a pelear a usted?
A ninguna.
¿No?
Estábamos encuartelados, se mató, los reclusos estábamos encuartelados en Tenancingo. En Tenancingo, ahí estábamos encuartelados. Salía la tropa y nos quedábamos nosotros a cuidar el cuartel. Toda la banda de música. Y los reclusos nos quedábamos allí a cuidar.
¿Usted alguna vez participó en algún combate?
No, en ningún. ¿Para qué le voy a decir? En ningún combate. Hay más que encuartelados allí, cuidando el cuartel. Ese era nuestro oficio. La banda de música era la que cuidaba el cuartel. Y los demás a combatir.
¿Usted qué instrumento tocaba dentro de la banda?
Pues, cornetín.
¿Y lo aprendió a tocar ahí?
Sí, ahí aprendí. A puro barazo, pero aprendí. El director que se llamaba Miguel Martínez de Mújica, era un veracruzano, le decía, usted caí yo bien, ¿quién sabe que me venía? Y le decía a los músicos, a ver, este muchacho tiene que salir músico aquí de esta banda, ándele. Y agarraba yo el método y por allá por las caballerías, pues estaba yo con el método, lo sorteando, ya llegaba, a ver, este muchacho, esto no está acá, a ver la elección. Como que no la daba yo, anda, mira nomás, barazo me daban, con la batón me la pegaron en la cabeza, y a los músicos, vamos, ponte tú ya de macizo, métele, pues métele, métele, luego ya que me acabé la primera parte de Darión de Slava solfeando, y ahora sí, ya muchachos, ya maestro, a ver qué tal, ¿qué instrumento te gusta? Hay 55 instrumentos, a ver cuál es que te gusta, ¿a qué te tiras? Y le dije, pues este maestro, quieres tocar cornetín, no te equivocas, ¿verdad? A ver, maestro, a ver tú, Matilde Valadez, el solista de la banda. A ver, este muchacho, enseña el diapasón, a ver qué tal. Y que no ves que le empiezo a sonar y duro y que me va gustando. ¿Cómo no? Ya tocaba el corretín segundo, ya fue mi músico. Ya de ahí me
daba. ¿Y siempre estuvo usted en el cuartel?
Siempre en el cuartel.
¿No lo sacaban a otro lugar?
Para nada. Allí en el cuartel estábamos en cuartelado. Más que salíamos a dar conciertos en la noche. En la banda. Eso fue todo. Era yo. Después me convertí en cita para repartir papeles de la banda. Ese fue mi trabajo.
¿Y qué nos puede usted contar de sus experiencias dentro del cuartel? ¿Cómo era la vida en un cuartel?
Muy respetuosa, eso sí. Nada más que dentro del respeto usábamos jefes. Ahora no es como ahora. No, antes sí, no. Antes a puro barazo y a puro fuetazo y puros sablazos. Esa era la forma del ejército. A puros sablazos. Con sable, 30, 40, sablado, 25, a eso será. No como ahora, no, ahora ya son educados, no, ahora con la paz, ahora sí, ya no.
¿Cuánto tiempo estuvo usted dentro del cuartel?
Como 6 meses, porque fue en junio, como 8 meses, nada más, pues fue cuando nos vimos, después de la batalla que yo estoy viendo, el 2 de febrero, que atacaron Tenancingo. Dio orden al general Luciano Carranza que se pasara a la gente de Venezuela para Tampico. Y nos encuartelaron en mesones. No recuerdo la fecha ahorita, pero ahí en mesones nos encuartelaron en mesones. Y de ahí íbamos a salir para Tampico. Y se empezó a separar la banda y que de la noche a la mañana se fue la tropa y la banda. Ni un músico. Ahí se desbarató la banda.
¿Ningún músico salió?
Ninguno, todos se desbarataron. Unos para un lado, para otro, la sesión que hice se desbarató la banda. Se acabó la banda.
¿Usted qué hizo en esos momentos?
Me vine para acá, para Tenanco. Me vine. Lo único que procuré nomás que se llama comprarme unos pantalones para quitarme
el uniforme.
El uniforme, nada. Me deserté de Tenanco. Todo el mundo desertando. Eso fue todo. Me vine para acá, para Tenanco. Y le digo a mis padres, ahora, papá, qué cosa. ¿Qué me puedo mantener? ¿Qué? 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 Todavía está la fecha. Llegué a ser una gran eminencia, como sabes.
No, sí se nota.
No, pero eminencia. No va a quedar que de esos
a mí en México, en la capital, montar en México todavía los cortadores, reto al mejor cortador ahorita en México, empezando desde Robert, que es uno de los más afamados. Lo reto todavía, tengo 70 años.
Don Maurilio, entonces al regresarse usted empieza a trabajar como sastre, a seguir el oficio de su padre. Antes de continuar este periodo, quisiera yo que regresáramos un poquito a 1915, porque se nos habían pasado algunos detalles. Usted mencionaba que en 1915 había entrado a Tenango un general federal.
Pedro Ojeda.
¿Nos podría hablar más extensamente sobre esta situación?
Le digo a usted, reventó el sitio de Cuautla y se vino por toda la cordillera aquí de Cuernavaca, matando gente, pero cantidad, y dejaron toda la artillería, todo el camino. Y donde lo más casi los acabaron fue en el llano Doña Juana. Y en este pueblo aquí de Foquicingo, ya estaba aquí los carrancistas y fueron a dar auxilio para que no acabaran con ellos. Y los pocos que quedaron, casi aquí se murieron de hambre, o de que comieron más. Aquí llegarían cuando eso unos mil, no llegaron ni a mil.
Entonces, ¿usted cree que la gente que logró llegar a Tenango, la gente que venía con el general Ojeda, murió a causa de que no venían, ya no tenían alimentación?
Ya, y comían, o sea, se quedaban tirados, hombres y mujeres, niños y valencianos, y bueno, un desastre. Lo más horroroso que vi en la revolución fue la derrota del general Pedro Ojeda.
¿Y qué pasó con el general Pedro Ojeda?
Pero no se llevó. Entonces se rinde ahí en la plaza donde está la estatua de Juárez. Es un chaparrito, era chaparrito, así está mal, chaparrito, pero bien fornido. Venía uniformado de blanco con sombrero de Panamá. ¿Y sabe usted lo que hizo? Llegando allí cuando se rindió con el general Venecio López, se le cuadró. Y en vez de admitir que le quitaran todas las charretes y todo eso, él mismo se las chupó. Se las arrancó y se arrancó la águila que llevaba en el sombrero de Panamá. Y ahí se lo llevaron preso para eso, México. Eso, hasta ahí nada más. Ya no volvió a saber más de eso. El general Pedro Ojeda. Aquí fue donde se rindió con el general Venecio López. Con él se rindió.
¿Con su general de usted?
Con mi general Venecio López, sí.
Y el ahorita que menciona lo del general Venecio López, ¿qué autoridad, cómo impartía él la justicia, el general Venecio López? ¿Qué clase de general era?
Es un salvaje. Salvaje, al que no quería lo mandaba a fusilar, salvaje, con un apache, como se lo hicieron cuando fue gobernador de Coahuila. Este general, este gobernador es un apache con chaqueta, un bijarro con chaqueta, un individuo analfabeta, que le saca con un analfabeta, bueno, ¿qué le saca usted? No sabía leer, no sabía escribir, ni sabía nada.
Durante la revolución no aprendió a escribir y a leer, porque hay muchas personas...
Pero usted, allá voy, a muchos generales, sí, cómo no, hubo hartos que se instruyeron, cómo no. Pero si este era un burro con chaqueta. Le digo usted que yo no supo cómo poner su nombre después cuando fue gobernador de Coahuila. Porque fue gobernador de Coahuila. Yo no supe después cómo. Ya supo su padre, que era tan apacho y grandote. Yo no sé, los otros eran mineros. Decía el general su padre, don Ramón, también se llamaba Ramón. Jorobado, porque así me dicen jorobado. Oye, estoy jorobado. Dilo usted, mi capitán. Y ahora sí, mi hijo Venecio ya se distribuyó, se ilustró, ya se echó el periódico de Cabo Arrado, no más, imagínate. ¿Qué le sacas tú un apache? Bueno, ¿qué le puedo destruirse en tus ideas, en tus sentimientos, en tu realidad? Más que la revolución los hizo así, el destino quiso, y se hicieron millonarios, porque hasta donde ya nos hicieron pobres millonarios.
¿Y él preparaba los combates?
No, eso sí no, allí yo te quiero el mayor Félix.
Félix
Domínguez y uno, coronel Gregorio Vargas, capitán primero, apúntele usted, capitán primero Gregorio Vargas, mayor Félix Domínguez y Darío Hinojosa. Esos eran los principales, los que atajaban la pelota, esos los...
¿Usted conoció a estas personas?
¿Cómo no? Si eran íntimos amigos, después ya de que hombre ya eran...
¿Estas personas sí eran, tenían alguna preparación
en
estudios?
Nada, el único que medio le entendía era el coronel, el capitán Gregorio Vargas, ese sí, existe, destruido.
¿Sabía leer y escribir?
Escribí otra pensionada, sí, mi íntimo amigo, como nadie que ya no murió por aquí, ya está muy difícil, ese sí, destruido. No una eminencia, pero sí.
¿Y usted sabía cómo preparaban ellos los combates?
No, eso sí no. Ya le digo a usted nomás lo que le hizo el general Mayo. Siendo mayor, Félix Domínguez también no sabe leer ni escribir ni nada, bueno, nada, apache. Pero le dijo mi general, usted que da la vuelta y usted que se muere. Aquí aguantamos la pelota. Fue el 2 de febrero, el día de la Candelaria, el de 1918, domingo, 2 de la Candelaria de febrero, domingo, cuando Dios atacó Valentín Reyes, Genovevo de la O, ese lo tocó por la Alameda, Valentín Reyes, Genovevo de la O, Pacheco, eran 5 generales.
5 generales zapatistas.
Zapatistas, puros zapatistas. Los
llegaron tres. Por aquí, por Tenán.
No, por allá.
Por...
Unos atacaban por Villaguerrero, uh-huh. Otros por acá, porque se llama por...
Temisco.
Por acá, este lado. Bueno, todo, pero rodearon, sitiaron bien Tenancingo, ya para que la tropa ahí se quedara toda sepultada. Y reventaron el sitio, lo reventaron en el que le dio usted, por acá, por toda la mesa. El mayor Félix Domínguez, que él fue el mero petateo, él fue el héroe de la victoria. Él y el coronel Vargas, el capitán Vargas, es por Villaguerrero, por acá, este lado. Los dos bravos como leones.
Los dos derrotaron a los zapatistas.
Sí, los dos. Y para
¿Y usted estuvo presente en este ataque?
Sí, ya estaba yo, ni me
tocó. Entonces, ¿qué diferencia veía usted entre los combates, bueno, los ataques que les hacían los zapatistas y la defensa que preparaban los carrancistas?
Más preparados los carrancistas. A su fuerza. La prueba tiene que son los derrocados. Y había más de 5.000 zapatistas atacando en el 5, más de 5.000.
¿Y ustedes cuántos eran?
Sí, no, eran como 800. 800, ¿no?
¿Y los zapatistas venían bien armados?
Sí, cómo no. Eso sí, bien armaditos también ellos. También ellos.
¿Usted?
Lo único que no traían eran ametralladores. Y el capitán, en aquella época, tocaban lanzabombas. De las que el general Venecio López. Bombas de mano, así, con una varilla de esta mano.
¿Y en vez de lanzabombas, qué utilizaban ellos?
La ametralladora. Y también tenía artillería de grueso calibre en cañones el general Venecio. Ahí los tenía en ferrocarril aquí en Tenán. Ahí los está. Acá también más llegaba ferrocarril. Tenía cañones de grande calibre como el general Venecio.
Después de este combate, ¿hacia dónde se fueron los zapatistas? ¿No volvieron a verlos?
Se dispersaron todos. Ya, jamás volvió a saber nada de eso.
¿Usted llegó a tener contacto con el general Genovevo de la O?
No, ni tuve el honor de conocerlo, para qué no, no es así. No tuve el honor de conocerlo, el general Genovevo de la O. Lo voy a mismo por periodos con él, cuando lo nombraron jefe de las operaciones de Zacatecas, para que no saliera de allí, porque ya no se levantara el arma. Ahí estuvo más de 15 años allí encerrado, en Zacatecas, era jefe de la operación de la O. Ya no me creí. Igual su tierra y una casa.
Entonces, regresando a 1917, usted deja, abandona ya el ejército carrancista,
sí,
y regresa a su casa.
A mi casa, nada más.
Entonces, aquí se dedica a las labores, al oficio de
sastre. Al oficio, sastre. Eso fue todo.
¿Y volvió usted alguna vez a incorporarse a algún otro grupo revolucionario?
No, nada. Yo estoy solo en servicio militar obligatorio en 44. Tuve que entrar a la fuerza, pero ahí fue a fuerza, no por mi voluntad.
¿Cómo fue esto? A ver, explíquenos bien. ¿Por qué los obligaban en 44 a prestar servicio?
Porque le declaró México la guerra a Alemania. Y fue cuando el general Ávila Camacho dijo, hay que echar manos del pueblo de México para defender México. Y fue cuando el servicio militar obligatorio de los 18 años hasta los 50, sin perdonársela a nadie. A nadie, allí no había categorías de que rico ni que pobre, allí todo el mundo entraba al lado. Allí si no hubo de que es hijo de rico fulano, que el hijo del diputado y que hijo no, allí todo el mundo jala parejo. Esa fue la buena, eso sí fue bueno. Ahí sí ya entró la otra cosa. Allí nada de que quién fue, qué hijo de quién fue. Que si yo soy hijo del presidente, que le dije jefe de la operación en México, era hijo de quién sabe qué, pero usted aquí marcha, acomode lugar, acomode, y usted va a ser el primero. Y si, pues, ¿cómo que no? Si así debe de ser. Así, precisamente, así. Pero eso ya son ideas en otra forma. Fue cuando Ávila Camacho dijo, ¿qué hacemos? Ya le declaré la guerra a Alemania. no hay más remedio que ahora sí echar mano de México. Y todo el mundo se prestó. Por la buena, por la mala.
¿Qué tiempo estuvieron, digamos, acuartelados estuvieron?
Sí, cómo no. Ah, cómo no, allí nada de que a los chamacos de 18 años, eso los llevó, se los repartieron para toda la República Mexicana, los 18 años. Ya de los 30 se quedaban por aquí establecidos en su lugar, de los 30 a los 40, 50 años. Pero los chamacos a los 18 años van para afuera. Se llevan este grupo para tal parte. ¿Qué es? Vámonos para afuera.
¿Y ahí les pagaban a ustedes por sus servicios?
Nada, ni 5 centavos. A los que los llevaban a los cocritos, ellos se los cuidaba muy bien el ejército. Les daba de buenas alimentaciones y toititos, bien cuidado.
¿Y a ustedes qué les daban? No les daban dinero para...
Nada, ni 5.
¿Ni alimentos?
Nada, ni uniforme, nada. El uniforme nosotros no los compramos. Uniformados, pero que se llama, cada quien se compraba su uniforme. Si eso fue a fuerza. Allí nada, de que no, aquí te muevas.
Usted, al haber andado con el ejército carrancista, ¿qué ideas tenía usted o qué conceptos tenía sobre Venustiano Carranza?
Pues que fue un individuo muy ilustrado. Nada más eso, es lo único.
¿No llegó a conocerlo?
No, no tuve la dicha de conocerlo, pero fue un hombre bastante preparado. Carranza sí fue un hombre bastante carrado y llevaba buenas ideas para la República Mexicana. La prueba tiene que fue el que desató el oro. Él fue el que desató el oro. Carranza reventó el oro en 1917 hasta 22.
¿Cree que la situación de 1917 a 22, la situación económica mejoró en el país?
Pues a mi criterio ha sido toda la vida igual. Había oro, cantidad, pero no había cobre, ni había plata, ni había nada. Bueno, vamos por partes. El general Venecio López tenía una tienda en Tenancingo. Tienda, como la tienda de las haciendas de Raya. Llegaba uno con la moto, 15 pesos, ¿no? Si no comprabas 10 o 12 pesos de mercancía, no había vuelta del oro. Le daban así eso fue esto nada más, y lo más quedaba allí. De tanto oro que hubo, pero fue una cosa exagerada. No encontraba este moneda de cobre ni de plata. Puro cuando Carranza.
Y había la situación económica, digamos, respecto a alimentación, ¿cómo vivía la gente? ¿No pasaba necesidades?
Sí, como no. Ah, pues ya después con el hambre que hubo en 1914. Que quítese usted, fue un hambre horrorosa en 1914.
¿A qué atribuye usted que haya habido hambre en esta época?
Porque se llama, casi todos los terrenos no los trabajaban. En cambio ahora, efectivamente la moneda está bajísima, pero tiene usted la gran cosa, que si México lleva las normas que llevan ahorita los países civilizados, como ya México se cuenta uno de ellos, de no admitir un examen en el ejército un mandatario público, México estuviera en la desgracia más espantosa todavía. Pero nomás chisparon y dice, ya está bien ahora, ¿sí?
Entonces, en 1913 y 1914, digamos, concretándonos a Toluca, los valles estaban, los campos estaban abandonados.
Abandonados.
Nadie trabajaba.
Nadie trabajaba, pues, ¿qué habían de trabajar?
¿La hacienda de Atenco no estaba trabajando durante esos años?
Sí, eso sí, ya tenía sus trabajadores establecidos nada más. Pero los malos tenían a una ración. Un cuartillo de maíz para dos o tres. Y esto y de la misma hacienda.
Don Aurelio, ¿usted no supo si de la hacienda de Tenango los mismos peones a unirse a la revolución?
No, de eso no, de por aquí no. En los pueblos se contaban así pandillas de 50, 20 o 15, para zapatistas, para carrancistas, pero que se hayan destacado harta gente. ¿No?
¿Y que hayan molestado los revolucionarios a la hacienda de Atenco?
No, tampoco, no le hicieron nada, absolutamente nada. ¿La hacienda de Atenco?
¿La respetaron?
La respetaron. Lo único que fue cuando declararon la ley de la Comisión Agraria, fue cuando repartieron toda la hacienda de Atenco. Toda la hacienda la repartieron a todos los trabajadores, a todos los que trabajaron allí, pues se armaron, a todos los trabajadores, toda la hacienda la repartieron, hasta el casco de la hacienda repartieron.
Vamos a regresar antes del reparto que hacen de tierras. En 1917, ¿usted se enteró de la elaboración de la Constitución?
Como no, la de Querétaro.
¿Qué supieron ustedes de...?
No le hicieron ninguna broma a la ley de Juárez de 50 y no. Lo único nomás que le aumentaron ahí a ciertas clases. Yo no tengo por ejemplo un caso en 1917. Nomás la reformaron ahí unas cuantas cosas, pero no, está igualita la de 1917.
¿Y qué opina usted de esta constitución? ¿Cree que
está bien.
Mejora las condiciones para los campesinos? Para
los campesinos,
para el pueblo?
Sí, cómo no, cada cantidad. Si la prueba la tiene usted ahorita, a ver si el pueblo de México estaba como en 1910. Si no más eso, que todos nos estamos quejando que no, que ya la moneda no vale nada, que me dirán lo que quieran, pero México es un país que ya va por delante. A mí me dirán lo que quieran, soy un torpe. Tome usted como quiera, pero qué comparación de 1910 a la fecha, de 1964.
¿En qué año se empiezan a repartir los terrenos, tanto de la hacienda de Atenco como de otras haciendas?
Fue en 1934.
¿Con
Cárdenas? Sí, con general Cárdenas, en 34. Precisamente con general Cárdenas. Otro revolucionario grandísimo, de ideas nobles, y ese fue revolucionario, pero de unas ideas nobles. Yo de ese general no dije no como ese. ¿Me perdona?
¿Usted lo conoció?
Ah, ¿cómo? No, hasta tengo el gusto de abrazarlo.
¿En dónde?
Aquí en Tenango, cuando andaba en su gira de la política para frente de la República, le voy a cortar una nueva, que está chiquitito más de violento. Viene aquí, iba para Tenancingo. Todo el pueblo esperándolo ahí en la plaza, abrazos y ya, con más, ya, vengan, general, cargan totes, totes, vengan, si venga, abrazo, hace muchachos, y la música, Diana, todo, por fin que se va para Tenancingo, allí le preparan una comida, un banquete. Llega Tenancingo a caballo y dice, apenas, ¿cuál será sorpresa Tenancingo y de todo el contorno de por ahí, que se perdió el general Lázaro Cárdenas? Se perdió Tenancingo, que era lo buscaban. Cárdenas se perdió. ¿Sabe usted dónde fue a dar?
¿Alguna casa?
No, al desierto, ahí llegó, a caballo nada más, solito y su alma. Y voy y le dice a una señora que está haciendo ahí por ti, oiga señora, quiero que me venda unas tortillas. Sí señor, a ver, déme de almorzar, ¿qué tiene de almorzar? Ay, bien que han frijolitos con el pasote y con chile. Ándale, sirvan una cazuela, ándale. Y si traigan un chihuahua y tortillas, ándale. Y consigan por ahí un cántaro de pulque. Sácale, llenó el general. Llenó. ¿Cuánto le debo, señora? Nada, señor, ¿cómo lo voy a cobrar a usted? Si artiste como ir a visitar aquí el desierto. Y dice, ándale. ¿Cuánto le debo? Le digo. Nada, señor. Y bueno, más porque no diga que no saca la chequera. Un cheque por 5,000 pesos, tengan la 10 patiquitos de pobre. Yo la vencí, cuando yo tenía así, que del desierto de ahí comer frijoles, de esos hombres, ven usted uno de esos.
Son muy pocos.
A ver, y la pobre viejita, un cheque de 5,000 pesos, sacó la cheque, se la firma, un cheque por 5,000 pesos, anda viejita, patiquitos de pobre, anda. Eso le dio 5,000 pesos por uno.
Y regresando a la actuación del general Cárdenas en la dotación de tierras, entonces usted nos decía que fue afectada la hacienda de Tinandú.
Toditita, toditita, digo, hasta el casco de la hacienda repartieron, toda la repartieron, toditita, ganado, porque tenía el ganado bravo. Tenía la hacienda de Santín, la hacienda de Atenco, y esta la hacienda de Peyahualco, tenía 4 haciendas de ganaderas, de ganado bravo. Todo lo repartió en Toitito, bueno, todo, se acabó Toitito, todo, ahí acabó.
¿Y los hacendados, los dueños, con qué se quedaron?
En la miseria. Vinieron a radicar a Toluca. Todavía creo que hace como 4 o 5 meses vi que todavía estaba en una casa donde venía los barbabos de pura mampostería. ¿Qué calle es atrás?
¿Independencia?
Sí. Ese fue el único que quedó. Pero todo lo acabó. Dos cosas han sido eso y el ferrocarril Toluca-Tenango de los Enques. Eso lo repartió en 1938 un diputado que se llamaba David Bobadilla. Eso, los Enques eran dueños de la hacienda, de la molina de la Unión, dueños de las plantas de luz,
dueños de ferrocarriles, Toluca, Tenango, San Juan de las Huertas, dueños de la harinera, bueno, dueños de quién sabe tantos extinción, y murieron en la desgracia.
¿Esta familia Engel no les trató de quitar tierras aquí en Tenango a los propietarios, a los pequeños propietarios?
No, nada.
¿Nunca fueron molestados?
Nada, absolutamente nada, 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 sin nada.
¿Las tierras de aquí de Tenango son particulares o eran del pueblo?
Son del pueblo, todos son del pueblo. Hasta ahorita que están ahí, haciendo las pirámides, rascando las pirámides. Pero no, aquí nunca han afectado nada. En la cuestión agraria no ha afectado absolutamente nada en la Nueva Valle. Cada quien respeta lo suyo. No, aquí sí, no han repartido aquí nada, nada absolutamente.
Y después del reclutamiento forzoso que en la época de Ávila Camacho hicieron, ¿a qué se dedicó? Ya que los dejan en libertad, ¿regresa usted a su casa a trabajar?
¿A trabajar?
¿Cómo se hace?
Sí, pues todo mundo a trabajar, pero sin retribución pecuniaria de ninguna especie.
¿A usted no lo invitan posteriormente a empezar a otros grupos para participar en rebeliones como el cobradista o
algo así? Hace como unos 6 meses, viene un joven todavía como de unos 38 años. Una catina tomando. Y llegó. Que el Diego bien lo más piensa. Soy usted, señor. ¿Qué está haciendo? Estoy tomando aquí una copa. ¿Sabes quién soy yo? No tengo el honor de conocerlo a usted, señor. Soy el supervisor del ejército. Supervisor del ejército. ¿Usted? Lo que está usted viendo en su cerebro. ¿Por qué me está usted ofendiendo? Dice, supervisor. A ver qué me vas a narrar de la revolución de 1910, en 38 años. A ver, denme usted un dato para que sea supervisor. En cambio de la CB. Ahí tengo mi tarjeta. Como sargento primero. ¿Qué cosa? A ver, supervisor, léate. ¿Qué cosa? Sargento segundo. Y bueno, ¿qué? No, señor, si quiere registrar al ejército, aunque sea para ir a sacar las vacinillas y para ir a sacar las escupideras del... Digo, oigan usted. ¿Qué pasó con usted, amigo? Cuando empecé a reír, el peguen de nuevo, no. A ver, está bien, pero, amigo, quiero sacar escupideras, que te mando muy desgraciado, muy mendigo, qué cosa. Cuando empecé a reír, el peguen de nuevo, ay, lo dije, ¡qué supervisor!
¿Ya no está?
¿Ya no? El México, donde quiera, en otras partes.
Entonces, su sobrenombre que tuvo en la revolución fue
el elefante.
El elefante.
El elefante, decía el elefante. Sargento primero. Eso sí, ahí está mi filiación, ahí sin ni modo, así estoy sentado en la partida del... Ahí sin ni modo, ahí da lugar a duda, ahí está, sargento segundo.
Y para, haciendo un resumen de lo que usted supo de la revolución, lo que vivió en ella, ¿qué fue para usted la revolución? ¿Qué cambios trajo?
Pues el bienestar de México. Si hace lo que ha sido, retira pedazos antes. Si la revolución de 1910 no estalla, México hubiera sido un desastre el más horrendo del mundo. Si eso fue, pagó Madero la... Esto fue la culpa. Cayó Victoriano Huerta, Chacal Huerta, fue el que lo traicionó. Pero en Zapao, Madero llevaba unas ideas grandísimas para ver el bienestar de su pueblo de México. Era millonario, hombre inteligente, preparado. Todo tenía Madero. De haberlo matado. Por eso dije que mi padre no pudo ver a su hermano, se llama Aureliano Urrutia. Por eso no lo quiso mi padre.
Su tío de usted fue ministro, el doctor
Aureliano
Urrutia, fue el ministro de gobernación en la época de Huerta.
Con él colaboró, con Victoriano Huerta, con él colaboró. Y siendo ministro de gobernación, fue el que le dio muerte, se llama Belisario Domínguez. Plena cámara, oígate, pero le tiró Belisario Domínguez a Victoriano Huerta y lo hizo por sacar la cara por él. Y todavía tuvo la calma, porque él ha ido, no sé si todo está así, todo estoy. Tuvo la calma todavía cuando le cercenó la lengua a Belisario, Victoriano Huerta, Belisario Domínguez, le dijo Belisario Domínguez que ya no podía escribir, pero, o ya no podía hablar, pero que todavía tenía mano para escribir. Sacó la pistola y lo mató. Y lo fue a enterrar. Que tenía su sanatorio en Coyoacán, no recuerdo el número de Coyoacán, y de allí fue donde enterraron.
¿Usted por qué considera que su tío actuaba en esta forma? ¿Por qué estaba a favor del gobierno de Victoriano Huerta?
Lástima que sea un poquito larga la cosa, pero se la voy a narrar en pocas palabras. Tenía su sanatorio aquí en Madrid, tío Aureliano lo tenía en México, en las calles de... No recuerdo en todas las calles. Y el primer niño que entonces era coronel, Victoriano Huerta, y entonces iba a dar a luz el primer niño, su mujer de Victoriano Huerta, y fue a ver a un doctor, no recuerdo el nombre, y no le dijo que si le pagaba 200 pesos en la noche, iba y si no, nada, le cerró la ventana del piso de arriba, lo dejó. Y que se acuerda el doctor Victoriano Huerta de Oriano Rojo, y va a su sanatorio y le tocó y se paró. Se paró y la fue a atender a la señora de Victoriano Huerta, siendo coronel Victoriano Huerta. La atendió y eso. Pasó. Llega general, ¿no? Victoriano Huerta, prensa república, y se acordó de la acción esa que le había dicho el doctor Urrutia. Y se vas a colaborar con ministro, conmigo como ministro de gobernación. Así es que me acompañes. No, mi general, que me acompañes. En ti tengo confianza. Y el que me enojó esto, tengo que decirlo al doctor ese. Y luego, ¿quién sale chilló la mujer de Victoriano Huerta para que no matara al doctor? Y el malo desterró, fue para... No recuerdo la ciudad, no recuerdo qué parte. Pero ese pueblo fue ministro de gobernación. Ella tenía su sanatorio.
¿La actitud de que había tenido a su esposa,
sí. Y ya tenía su sanatorio y era una eminencia. Era uno de los primeros cirujanos catalogados como el primer cirujano del mundo, doctor Urrutia. Pero ahí sí, ahí fue el error. Haga usted de cuenta lo de Porfirio Díaz. Ahí perdió todo. Ahí precisamente. Y fue para Estados Unidos. Ahí tenía su sanatorio en Estados Unidos. Luego se lo mandaron para la gente, para el mundo.
Y de las lecturas que ha hecho usted de sobre la revolución, ¿qué le parecen a usted las versiones que hay?
Pues unas buenas y otras malas. Porque yo leí desde varios escritores, unos la narran en una forma, otros en otra, y otros en otra, y otros en otra. Así es que no se les entiende. Unos, yo cada quien por su idea se guarda. Yo leí la de 1910 hasta 1921, he leído
¿Qué autores ha leído?
Pues no recuerdo ahorita no recuerdo, pero no, si cada obra, un escritor, otro, y este, ya,
¿considera que ninguna de ellas es objetiva y dice la verdad?
No, para mí no, quién sabe, yo, porque unos escriben a una forma y otros en otra. ¿A qué se entiende usted? A ver, ¿a qué le entiende usted?
Hay que hacer un análisis.
Por eso yo leí la de 1910 hasta 1921. Toda, toitita, lo he escrito, toitita. A él he leído, toitita de 1910 hasta 1921. Todo. Y le digo, bueno, ¿a cuál escritor le voy? Esta fue en tal parte, esto. Por fin, ¿cómo se entiende? Ahora ya leí la de 1910 hasta 1921. Un se en una forma, otro en otra, por fin. No lo entiendo. Por eso digo, ¿no? Yo lo único que tengo como por base es lo que vi y nada más eso. Está ahí fuera.
Don Mauricio, ¿y usted en qué año se casó?
¿En qué año me casé? ¿Hace cuántos años me casé?
No me acuerdo.
Yo me casé, yo ni pensaba casar. Luego se casó mi hijo, me dice papá. Dicen que si no te casas con mi mamá, no me caso yo. O sea, casarse.
¿Cuántos hijos tienes?
Cinco. Tres mujeres y dos hombres.
¿Y todos estudiaron?
Cinco y otro más, papá.
Bueno, pero si no vive con mi hijo.
Bueno, pero es tu hijo.
Cualquiera más. Tengo otro hijo, sí.
Yo creo que es más tu hijo él que nosotros, ¿eh?
Sí.
Porque se parece más a mi papá.
Sí. Tiene 36 años, mi hijo.
¿Y a sus hijos los mandó usted a la escuela?
Eso sí que sí. Hasta el sexto año. Y parece que salió buena la mata. No una eminencia. No. Pero parece que... Hombres y mujeres salieron parejos todos.
Trabajadores.
Y poco estudiados. Tuve una hija que se acaba de casar, la última que me quedaba se acaba de casar en febrero de este año. Estaba de cajera en una compañía en Toluca.
¿Por los Reyes?
Ahí estaba de cajera mi hija, y tiene todos 5 años mi hija de cajera. Se acaba de casar en febrero con el señor Fernando Enrique Blasquez. Todos en casa, no eran todos.
¿Y el que vino esta vez su yerno?
Me invitaron a pachar, no más que vino.
Pero
músico, pero músico. No charangueros que andan a él. No, no, músico, músico.
Entonces, de 17 a...
Y la dejé. Cuando me separé del ejército en Tampico, la dejé la música y la volví a tomar como hasta los, creo, 8 años. Pero no se me había olvidado, no se me había olvidado. Y una vez que, ya, me acordaba, me gusta. Si alguna cosa me gusta en la vida es la música. No hay deleite más lindo en la vida que la música. Para, me río para mí, vos posiblemente no.
Tengan otros gustos.
Pero no hago más que oír música, hasta tiemblo de oír música, pero música. Después la volví a dejar otra vez, la tengo como 4 años y la dejé. Pero luego otra vez le volví a entrar hasta que nació la primera hija. Y dije, bueno, ¿a qué me dedico? ¿A formar un hogar o a seguir la vida que tengo? Hasta ahí no hacía nada. Jamás me hubiera tocado un instrumento, ni abrir una partitura de piano. Claro, nada. Lo único bueno es que ya está pasando mucho tiempo. Pero viene un padre hace como 3 meses, un padre estuvo aquí, Manuel Mancilla. Sacerdote, joven todavía, tipo el padre. Se llevó muy bien con ella, estábamos esta mañana, está bien, y me dice, le vengo a pedir a ti, Mauricio. Sí, padre, me dame un abrazo, que estaba licenciado González.
Mauricio, ¿quisiera usted agregar algo más a la entrevista, algún pasaje que recuerde usted de la revolución que se nos haya escapado?
Pues no.